Mi pueblo me dio la posibilidad de ser la persona útil que puedo ser yo hoy, como ser humano y como profesional. Mi pueblo me formó, me educó, me dio la posibilidad de amar. Es un pueblo que te enseña a amar. Yo digo que sí, estoy muy orgullosa de ser la hija del Che, pero lo más importante, soy digna hija del pueblo cubano.
Son palabras de Aleida Guevara March, directora del Centro de Estudios Che Guevara, realizada a la Televisión Pública Venezolana de Televisión.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos acercamos a este pequeño rinconcito donde les llevamos la realidad cubana, la realidad mundial, desde una óptica de izquierdas, que es la que más falta hace en los medios de comunicación actualmente. Así que vamos a comenzar con nuestro programa. Comienza Cuba Información. Vamos a comenzar, vamos a saludar al panel como siempre. Aquí tengo mis grandes compañeros y amigos. José Manzaneda, Dani Pulledo, buenas noches. Lázaro Ramas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Salvador González, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema que, bueno, pues nos atañe a todos y de una manera muy especial. Un tema muy importante que está relacionado con que este viernes sale de la cárcel René González, uno de los 5 héroes cubanos encarcelados injustamente en cárceles norteamericanas, y en este caso pues se da la situación de que no puede regresar a su país, sino que está obligado a permanecer 3 años más de libertad vigilada en Estados Unidos.
Bueno, pues es una pena añadida a la pena que recibió de parte de la justicia o la injusticia estadounidense esta persona, René González, uno de los 5 luchadores antiterroristas cubanos que llevan ya 13 años, los 5, en las cárceles de Estados Unidos, en 5 cárceles diferentes sin contacto entre ellos y varios de ellos sin poder recibir visitas de familiares, etcétera. Pero bueno, es una noticia hasta cierto punto importante y bueno, que nos llena de alegría en el sentido de que va a recuperar al menos la libertad. Bueno, ya no va a estar en una cárcel, ha cumplido su condena, la justicia o injusticia estadounidense es realmente implacable con los enemigos con los que considera los enemigos de ella o de su país, y bueno, ha cumplido su pena. Ahora tiene que cumplir una pena añadida, que son 3 años de libertad vigilada, y además no puede salir del feudo terrorista de Miami. O sea, no puede salir del estado de la Florida, precisamente el lugar donde él trabajaba o estuvo trabajando durante años monitoreando las acciones, los planes de atentados terroristas que se fraguaban en ese lugar. Para luego desarrollar, poner bombas en hoteles en Cuba y otra serie de acciones armadas. Él lo que hacía era precisamente tratar de evitar todos estos actos. Nos alegramos desde luego que vaya a salir. Va a ser un cambio de ciclo en la lucha internacional por los 5, pero hay que decir que todavía le quedan 3 años de seguir viviendo en ese feudo del terror, de la intolerancia, como es Miami, Florida. Bueno, compañeros,
yo quería apuntar algunos datos, ¿no? Algunas cositas. Como siempre, a mí me gusta hacer un poco de historia. A mí me llama mucho la atención que un caso tan sonado como el de estos hombres, que tanta importancia como le dan aquí los medios de comunicación al tema terrorismo, lo que no hablan es de qué tipo de terrorismo, pues resulta que unos hombres se infiltran en unas organizaciones mafiosas que están planeando actividades terroristas contra Cuba, y en vez de felicitarlos y dejarlos libres, pues nada, los encierran en la cárcel y encima les meten un delito jurídico con el cual no es necesario ni siquiera probar los cargos, porque en vez de considerarlos como espías, se les dice que son conspiradores para espionaje, y entonces no hay la necesidad de... Pero yo creo que esto todo se encuadra en una política no solo de oscurantismo, sino de terrorismo. Y cuando yo digo terrorismo, yo quiero hacer algún pequeño apunte histórico. Hubo un subsecretario de Estado norteamericano que lo fue entre 1947 y 49, que dijo lo siguiente. Dice, nosotros, los Estados Unidos, representamos solo el 6,3% de la población mundial, pero controlamos del 50 al 60% de los recursos mundiales, y nuestra responsabilidad en esta nueva era es mantener esa desigualdad. Eso nos dice hasta qué punto están dispuestos a hacer terrorismo de Estado y implicarse en cualquier acción. A ellos no les importan los seres humanos. De hecho, ahora estamos viendo cómo, para defender a la población libia, resulta que están machacando a la población libia. Y lo mismo hacen con los compañeros cubanos.
Sí, bueno, yo lo que quería destacar es un poco el ensañamiento, ¿no?, de esta situación. Es decir, no ya el hecho de que haya tenido que cumplir una condena íntegramente, una condena injusta, sino que después de cumplirla se lo obliga a permanecer no ya en Estados Unidos, sino en el estado de la Florida. Es decir, en el estado donde precisamente él estaba como un agente infiltrado en los grupos mafiosos y terroristas que tienen un gran poder. Es decir, este hombre va a estar en un lugar
en peligro,
totalmente hostil. Seguramente no sería raro que su vida peligre, porque hay que recordar que hay organizaciones que defienden abiertamente la lucha armada contra el gobierno cubano y por supuesto contra uno de sus agentes. Y bueno, luego hay preguntas en el aire como de qué va a trabajar, por ejemplo, cómo se va a sostener allí René o qué va a poder hacer. O sea, me parece que, no sé, es algo pues que muestra un poco la venganza, el ensañamiento de todo el caso en general, y bueno, vemos que a cada paso hay como una vuelta de tuerca que parece que no acaba nunca.
Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Aquí en este caso, un caso escandaloso donde los haya, donde se aplica la injusticia más descarnada, más cruel. Ya hemos dicho en anteriores programas que esto es un caso que cae de lleno en el terreno político, en la obsesión, en la frustración, en el odio que existe, ya no solo de parte de los estamentos del gobierno de los Estados Unidos, sino también dentro de esa comunidad de origen cubano, mafiosa, recalcitrante, totalmente derrotada y frustrada, que fueron elementos decisivos para el enjuiciamiento de estos compañeros. Y hay que tener en cuenta la campaña mediática, que fue más que una campaña, una guerra mediática que se ejerció contra los cinco compañeros antes del juicio. O sea, una vez que fueron detenidos.
Y pagada.
Y pagada, por el gobierno de los Estados Unidos.
Numerosos periodistas, y hay una lista de una investigación.
Exacto.
Del Comité Nacional de Estados Unidos por los Cinco, con los nombres y las cantidades de dinero que recibían periodistas del Nuevo Herald, del Miami Herald, etcétera, etcétera, sí, etcétera, por tirarles a los cinco.
Muy, muy importante ese apunte, José, pero es que encima los cinco compañeros se encuentran nada más y nada menos con una fiscal, Caroline Hickmiller, se llama la señora, esposa de un exoficial de inteligencia militar anticomunista visceral, el individuo fallecido, ella también, que, bueno, Jim Miller, el esposo de esta fiscal, se dedicó a fichar y perseguir y encarcelar a comunistas reales o imaginarios. O sea, estamos hablando de una persona que, por ejemplo, no presentó cargos penales en agosto de 2005 contra el terrorista más sanguinario del continente, ese criminal que tiene amparado por la injusticia de Estados Unidos, es agente de la CIA, pues se pasea libremente por las calles de Miami como es Luis Posada Carriles. Pues bueno, no presentó cargo a pesar de las solicitudes de sus colegas del Departamento de Justicia. Esta mujer es una ha ejercido burdamente la parcialidad en vez de ejercer la imparcialidad y la justicia, pues lo que ha hecho es ejercer la parcialidad y la injusticia en el caso de los cinco, y particularmente se prueba en el caso este de René, próximo a salir, ya cumplido su condena, y lo obliga a permanecer en el santuario terrorista que es el estado de Florida, y particularmente la ciudad de Miami. O sea, no cabe más más despropósito, más injusticia y castigo, particularmente este compañero, que se le priva de regresar a Cuba, a su país, junto con su familia y su pueblo. Entonces, lo que estamos hablando es de cómo una representante de esta administración, estamos hablando incluso de la administración de Barack Obama, el pomposo premio Nobel de la Paz, que no es capaz, y hay que ver lo que está anidado ahí y todos los intereses que están detrás de todo esto, intereses políticos, y donde se descarga todo el odio, toda la frustración que tiene el imperio como tal contra Cuba. No ha podido doblegar la resistencia del pueblo cubano, no ha podido destruir la revolución cubana, no podrán jamás, y entonces descargan toda esa frustración y todo ese odio contra los cinco compañeros. Aquí hay que seguir la lucha, no cabe otra, hay que seguir la lucha, hay que seguir denunciando y movilizando conciencia para lograr la puesta en libertad de los cinco compañeros, y particularmente el caso de René, que regrese con su familia a Cuba.
Sí, antes has mencionado a Posada Carriles, y yo quería recordar que ayer 6 de octubre fue el 25 aniversario, si no recuerdo mal, del crimen de Barbados, es decir, el crimen con una bomba en un avión, creo que de cubana de aviación.
35 aniversario.
35, sí.
35 aniversario. 36,
perdón, sí, 35 aniversario, en el que murió, entre otros, todo el equipo de esgrima de Cuba, etc.
El equipo de esgrima juvenil.
Precisamente esa es la clase de terrorismo contra el que estaban combatiendo los cinco héroes cubanos. Y bueno, hay que recordar que durante... Ese es un caso, ese atentado, que por otro lado Posada Carriles, uno de sus responsables... junto con Orlando Bosch, pues está impune, creo que fue juzgado, creo que no exactamente por eso, pero salió absuelto del juicio, una impunidad terrible. Y bueno, pues precisamente esa clase de actos terroristas eran los que estos cinco héroes estaban tratando de evitar en los años 90, hay que recordar, porque a veces esto no es algo que saquen en los medios o que sea muy visible, ¿no? Los atentados y el terrorismo que hubo contra Cuba, no ya, digamos, por ejemplo, en el 76, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es un contexto de Guerra Fría, etcétera, sino en los años 90, ya que hay del Muro de Berlín, pues hubo una serie de atentados, cae bombas en hoteles, en la que murió gente. Es decir, son cosas reales. Cuando hablamos de que son antiterroristas, hay que recordar a veces cosas concretas de que estos grupos de Miami están organizados y cometieron actos terroristas en Cuba.
Yo quiero subrayar una cosa. Para mí aquí la palabra anticomunista tiene una gran importancia. Porque teniendo en cuenta que este señor, el difunto marido de la dichosa fiscal, era un anticomunista declarado, que en el año 1988 sale un dossier a la luz, que es un dossier basado en un informe oficial, donde dice que reclutaban para un montón de acciones de posguerra a nazis y a colaboradores de los nazis, Pues, y encima meten a una fiscal que es una anticomunista declarada. Yo ahora me viene a la memoria el discurso que ha hecho el compañero presidente Evo Morales el otro día en la ONU, que decía, ¿no?, que cuando había alguien que pensaba diferente que ellos, enseguida lo tachaban de comunista. Uh-huh. O de algo que lo pudiera criminalizar. Uh-huh. Pero sobre todo hacía hincapié en lo que era la palabra comunista. Ellos no pueden, no quieren ver ni siquiera la palabra comunista por ninguna parte, cuando está demostrado que los comunistas son la gente más humana que hay. Y si no, que se fijen en el comandante Fidel Castro, a ver si no es humano.
Bueno, pues para anticomunista yo creo que uno de los ejemplos que tienen también, bueno, origen cubano, desgraciadamente, es el caso de la congresista y actual presidenta de la del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos.
Estamos hablando de la señorita Ileana Ros-Letinen.
Ileana Ros-Letinen, republicana por Miami, ya decimos que es la jefa del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, que indudablemente está marcando pauta en política internacional del Congreso de Estados Unidos, y que decía hace unos días que René González es un villano con las manos manchadas de sangre y que era incluso muy preocupante su próxima liberación. O sea que, no sé, esta quería todavía, además de la pena impuesta, quería imponerle una sobrepena inventada. René González, al igual que el régimen al que sirve, es un enemigo de Estados Unidos. Dedicó su vida a hacer daño a nuestro país, a Estados Unidos, en nombre de un régimen que es un estado patrocinador del terrorismo. Bueno, esta señora ya sabemos que es alguien que está pidiendo durante estos días un tratamiento a Cuba exactamente igual que al de Libia. Decía hace pocos días en la televisión de Miami, en uno de esos programas de televisión verdaderamente basura, eso sí es televisión basura, decía que Obama había convocado, se había unido a lo que ellos llaman comunidad internacional, a la OTAN, para resolver un problema en Libia. Decía, ¿para cuándo Cuba, no? ¿Por qué a Cuba no le damos el mismo tratamiento? Como diciendo Obama, usted es un hipócrita, ¿no?
Claro. Bueno, es que asiste a todas estas personas, como yo veo, no solo, como decía, la frustración, el odio, ¿no?, la impotencia, todos esos elementos más la ignorancia se dan la mano, están a partes iguales. Y esta individua, pues con todo su rango y su cargo, pues es una perfecta ignorante. No está enterada de lo que es Cuba, de lo que es la Revolución Cubana, y cómo su pueblo, el pueblo cubano, es capaz de defenderla hasta la última gota de sangre. Pero aquí hay una noticia, no sé si dará tiempo, a raíz de esta información y este comentario que estamos haciendo de este caso, es que Cuba denunció la negativa de Estados Unidos a entregar evidencia. ¿Evidencia de qué? Bueno, evidencia de las pruebas satelitales. Uh-huh. Del derribo, justo derribo de las avionetas, uh-huh, hermanos a rescate, avionetas que son propiedad de un terrorista también confeso que está ahí en Florida libremente, el tal Pepe Basulto, José Basulto, es un terrorista que, por cierto, aparece en una foto en el 2001 con esta fiscal Caroline Head Miller. Pues bien, este es otro aspecto importante de este caso, por cuanto Gerardo Hernández, que es sobre el que cae la más brutal condena, con dos cadenas perpetuas más 15 años de cárcel, algo realmente, bueno, no hay palabra para calificar esto, pues lo que incrimina, digamos, a Gerardo, según la fiscalía, es que es responsable del derribo de esas avionetas que, según ellos, cayeron o fueron derribadas en aguas internacionales. Pero, ¿qué sucede? Que hay pruebas que ellos han mantenido ocultas, guardadas, únicamente las han sabido, que dicen que la verdad Esas pruebas dicen que las avionetas fueron derribadas en aguas jurisdiccionales cubanas. Y precisamente Cuba denunció la negativa del gobierno norteamericano a entregar las imágenes satelitales del día 24 de febrero de 1996, que es elemento clave en el caso del luchador antiterrorista Gerardo Hernández. Y entonces, Granma pregunta, además, ¿por qué los medios de comunicación norteamericanos hacen silencio ante un hecho tan escandaloso? Y claro, si hacen silencio los medios de comunicación o de manipulación de ese país, del imperio, pues ¿qué no harán los medios de desinformación y manipulación de Europa, lacayo de ese imperio?
Pero yo, hay una cosa también que quiero resaltar, ¿no? A los 5 antiterroristas cubanos los arrestan por orden de esta señora fiscal, si se le puede llamar de esa manera, a raíz de una denuncia de los propios, de la propia mafia cubanoamericana que está en Miami. O sea, son ellos los que instan a esta fiscal a arrestarlos. Y además hay una cosa que también quiero decir aquí, ¿no? Esta señora, bueno, el marido de esta señora, que le dio nombre a la operación Peter Pan, nos podemos imaginar, porque la operación Peter Pan, por si algunos no lo saben, era que intentaron llevarse 14.000 niños cubanos a Norteamérica.
Se los llevaron.
Que bueno, que se los llevaron, vamos. Con la excusa de que iban a ser cooptados y llevados a campos de trabajo de la Unión Soviética, donde no sé qué cosa les iba a pasar. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de personajes o personajillos, ¿qué podemos esperar de la justicia, entre comillas, norteamericana?
Hay que decir, para explicarlo con precisión, el marido de la fiscal acusa a los 5, bueno, en este caso a René, el marido ya, bueno, ya fallecido, fue el que puso nombre operación, puso nombre periodístico a la operación Pedro Pan o Peter Pan, y colaboró en sus labores informativas y pseudo periodísticas con esa operación.
Es una operación diseñada por la CIA, hay que recordarlo.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar. Bueno, estamos escuchando la Orquesta Sur Caribe con este tema, La Felicidad.
Sabroso. siempre mis pelos tengo.
¡Ay, qué felicidad, la, la, la!
No se detengan, sigan chocando la buena.
¡Ay, qué felicidad, la, la, la!
Tengo a mis amigos y tengo un amor de verdad.
¡Ay, qué felicidad, la, la, la!
Que en Ricardito y la Tutu ya van a la escuela.
¡Ay, qué felicidad, la, la, la!
Ache pa' mis amores que están escuchando. Cántalo, cántalo, cántalo y tú verás.
Vamos a continuar con el programa. En este caso vamos a estar hablando de que Cuba autoriza la contraventa, la compraventa de automóviles. Así que vamos a comentar un poquito sobre esto.
Bueno, pues una de las noticias que están apareciendo en muchos de los medios, sobre todo en los diarios de prensa de todo el mundo. Ha aparecido un decreto del gobierno cubano de hace unos días, siguiendo un poco, bueno, uno de los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido Comunista hace unos meses. Se libera de alguna manera el asunto de la compraventa de automóviles en el país, en Cuba. Es decir, se va a poder comprar y vender entre particulares los vehículos. Antes esto se permitía con los coches antiguos, con los coches anteriores al año 1959, los famosos almendrones, los coches, bueno, pues los Cadillac y toda esa serie, bueno, toda esa especie de museo rodante que existe en Cuba, tan interesante y tan atractivo para el turismo, ¿no? Que yo creo que además eso Cuba lo tiene que conservar, yo no sé cómo, pero lo tiene que conservar durante décadas, porque realmente es una maravilla y bueno, yo diría que es un patrimonio, ¿no? Un patrimonio histórico del país, y yo creo que además en el país está así considerado. Bueno, se va a poder comprar y vender estos automóviles, y también incluso determinadas personas que tengan ingreso en divisa van a poder comprar automóviles nuevos, ¿no? Esto sabemos que es un tema complejo, en el sentido de que las prohibiciones que existían antes no eran por capricho, sino eran consecuencia de una situación, en la cual podríamos hablar también de la situación de bloqueo, de la escasez de recursos de todo tipo, de la escasez de automóviles, que eran vinculados directamente a las entidades. Pero bueno, se da un paso importante adelante y yo creo que demandado por la población.
Y sobre todo la escasez de combustible. Hay que ver la situación económica que afrontaba el país. Desde luego que no tenemos tiempo para hacer un resumen, ni siquiera un resumen histórico del porqué de una serie de regulaciones y prohibiciones que han existido, que ha sido de forma tomada de manera coyuntural, situaciones específicas, etapas específicas del mismo desarrollo de la revolución, pero ahora sencillamente se le está dando cumplimiento a uno de los lineamientos aprobados en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba y una demanda de la población. Hay que tener en cuenta que estos lineamientos, a estos lineamientos se incorporaron casi se modificaron en casi un 60% el texto original, digamos, por los aportes que se hizo después de los debates de la población. Esto se discutió a todos los niveles. Hay que recordar que participó casi 9 millones de personas, de cubanos, y entonces se está dando cumplimiento a esto. Aquí dice que se permitirá comprar coches nuevos en entidades comercializadoras a extranjeros que viven en Cuba de forma permanente y a los cubanos que obtengan ingresos en divisa o pesos convertibles equivalentes al dólar por su trabajo en funciones asignadas por el Estado o interés de este. En este caso concreto, plantea que deben tener permiso el Ministerio de Transporte, pero en este caso los cubanos que obtengan ingresos en divisa, pero los demás cubanos pueden, si tienen el dinero, pues pueden también adquirir los vehículos. Dice que no, es decir, se autoriza la transmisión de propiedad, la compraventa, la donación entre cubanos que viven en la isla y extranjeros residentes permanentes o temporales. Y también hay una, puntualiza que en caso de los extranjeros residentes temporales podrán comprar los automóviles en Cuba o importarlos con un límite de hasta dos automóviles durante su estancia en la isla. Bueno,
yo voy a hacer... Sí.
No, dale.
Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? A mí me suele gustar crear controversia. Yo entiendo el deseo de los cubanos de tener carros, pero a mí me parece más interesante crear transporte público que tener coches privados, porque en el planeta somos 6,000 y pico millones de personas y cada uno tenemos un coche, no cogeríamos en esto. Luego hay que tener otras cosas en cuenta, como decía Lázaro, la situación económica de Cuba, la escasez de combustible. Aunque yo tengo que decir que la última vez que estuve en La Habana, a mí ya me parecía que había demasiados coches. No sé si mi apreciación... Yo lo noté la primera vez que estuve, una cantidad de coches por donde uno podía cruzar por aquella avenida que va por el malecón de La Habana con tranquilidad, y luego ya no se podía cruzar así como así. Es que hay muchos cocotaxis y coches nuevos que a mí incluso me extrañaba verlos.
Sí, bueno, yo quería decir que indudablemente es una buena noticia porque hace legal algo que antes se hacía de forma ilegal en muchos casos. Es decir, antes se compraban y se vendían coches después del año 59, que eran precisamente los que no se podían comprar y vender libremente. Incluso coches nuevos también se compraban ilegalmente, pues haciendo triquiñuelas, en fin. Entonces, pues con este nuevo decreto, pues se regulariza una situación por la cual, además, el Estado cubano cobrará unos impuestos, como ocurre en todos los países del mundo, cuando se efectúa una compraventa del coche, lo cual va a beneficiar, pues, a las arcas del Estado. Esta sería la parte, digamos, positiva. La parte menos negativa, aunque he de decir que no me he leído la Gaceta Oficial, por lo tanto, lo digo con un poco de precaución, es que a mí me parece que hay cierta limitación, porque si leemos bien, permitirá comprar coches nuevos en entidades comercializadoras, bueno, dice a extranjeros y a los cubanos que obtengan ingresos en divisas o pesos convertibles por su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de este. Es decir, que una persona, por ejemplo, que reciba divisa de sus familiares en el extranjero, pues a mí me parece que esta situación no encaja con trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de este. Por lo tanto, habría muchas personas que, aún disponiendo de la divisa, no podrían adquirir pues coches nuevos en entidades comercializadoras. No sé si esta disposición de en funciones asignadas por el Estado se extiende también a los coches que no son nuevos, es decir, Ladas, por ejemplo, soviéticos, que es... los coches, digamos, que más hay en Cuba, quitando los de antes del 59. No lo sé, habría que leerlo bien. Pero desde luego esto es una limitación. La otra limitación es que hay que tener permiso del Ministerio de Transporte y que lo dan una vez cada 5 años. Aquí también no sé hasta qué punto críticas que se están haciendo o las transformaciones que se están tratando de llevar a cabo para reducir la burocracia y trámites innecesarios, pues esta disposición de que el Ministerio de Transporte tenga que autorizar la venta o la compra, no sé hasta qué punto puede ser positiva o negativa. Desde luego, repito, lo digo con precaución, no me he leído con exhaustividad la Gaceta Oficial de Cuba, donde ha salido esto, pero bueno, hay que tener un poco de precaución y ver las cosas buenas y las cosas malas y cómo luego funciona esto en la práctica.
No, lo que te voy a decir, apuntando, que puntualiza que únicamente... se atiende la autorización del Ministerio de Transporte a aquellos cubanos que están en función del Estado cooperando, colaborando en otros países. En el caso de Venezuela, por ejemplo, uno de los ejemplos, pero el resto no solamente para aquellos que tienen actividad donde reciben
es que el dinero, resto no dinero, pueden comprar.
El resto sí.
Pero... Según lo que pone en esta noticia, a mí me da la impresión, porque dice que el gobierno permitirá comprar coches nuevos y luego dice, aquellos que obtengan ingresos en divisas por su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de este.
Sí, pero ahí dice también que, por ejemplo, decenas de miles de profesionales que pudieron comprar vehículos soviéticos, que sea, se les otorgó por su trabajo, por los méritos, que eso también era una política de mérito que tenía la Revolución, de estímulo, o sea, claro, de estímulo a los méritos adquiridos, pues se le asignaba un vehículo, en este caso, bueno, lo que había, los Lada, etcétera, y ahora dice que esos profesionales, pues podrán venderlo a cualquier cubano o extranjero residente que podrá tener más de un coche.
Yo creo que haremos un programa nuevo con este tema y trataremos de aclarar sobre todo a los oyentes todas las dudas.
Bueno, vamos a continuar. Hubo en el arca aguaceros, hubo música y temblor, espumas en mi interior y lloviznas. No hay aleros, los ancianos sus sombreros presagian algún desliz. Diamantes en la raíz, tibias ansias por tu lira, es el tiempo quien inspira su huella, qué cicatriz. Bueno, pues he comenzado la sección poética de hoy leyéndoles pues una décima que se llama Presagio para dos, una décima de la poetisa cubana Marina Lourdes Jacobo García, también conocida simplemente como Lourdes Jacobo, o incluso conocida también como Chachi. Una poetisa que nació en Puerto Padre en 1965. Marina Lourdes Jacobo García es profesora e instructora de arte en la especialidad de danza, es licenciada en estudios socioculturales, poetisa e investigadora sociocultural, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNEAC, preside actualmente el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Las Tunas y la Fundación Nicolás Guillén, también en el mismo territorio. Tiene publicados pues algunos poemarios, como por ejemplo Abanicando Relojes, de la editorial San Lope, de Las Tunas, 1995, Con un Rey Ausente, de Sec de Belleza, y Editores Santa Clara 2000. Y bueno, me ha puesto en contacto con ella, casualmente hoy, y me ha enviado unas décimas, así que voy a leer un poco las décimas que...
Es que es una primicia.
Que Chachi me ha mandado hoy, gracias al internet. Bueno, pues, Mujer Isla. Soy esa mujer que nombro, que se lanzó sin la cuerda. Soy un pez aunque se pierda entre la isla o tu hombro. Viento aún, soy del asombro para buscar el espejo. El que cruzo, luz que dejo, esa mujer que se ofrece, en sombras desaparece. Soy una voz, su reflejo. Y bueno, del libro Vocación de Ángeles, Abanicando Relojes. Desplaza la manzana y una mujer te abanica, mientras el mundo oculta la transparencia de brutales vientos. Tu espalda está en el centro, en cada centro una muchacha y su sombra abanica relojes, engendra tu inocencia. Ah, cuida del viajero, como del pastor a sus ovejas, cuida de mordiscos y de espejos. Voy a leer otro texto que se llama Amantes. Dice, te propongo jugar a los amantes, despertar con demencia, yo mariposa, tu barco de papel. Navegarás por mis senos, tu amante dibuja caracoles, entregas la lluvia, no hay tormenta, solo una mariposa y un barco de papel. Te propongo jugar a los amantes. Y para terminar, un último texto que se llama Leyenda, y dice, yo sabía de pájaros y fuegos que los dioses escondían, irrevocable me hundo en las ventanas, en la inmensa intensidad de una leyenda. Yo siempre supe de pájaros y fuegos que reposan transparentes, y me hundo en cálidos matices, en la ingravidez del nido. Yo siempre supe de un hombre vuelo que los dioses se escondían.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
¿Qué yo qué cosa? Tú estás loco, ¿eh, güey?
Con el programa, en este caso hablando del nuevo Herald, que parece ser que últimamente no nos podemos fiar mucho de lo que se está diciendo allí, porque podemos terminar muy mal parados,
¿no? Últimamente nos fiamos aún menos.
Sí, sí. Se parece mucho al país.
Sí, no, y hay que decir que el nuevo Herald tiene una entente comercial con el país, o sea, son socios comerciales. De hecho, durante meses el nuevo Herald se ha distribuido en Miami con el país dentro, o sea, con el periódico español El País, del grupo Prisa. Ha debido ser un fracaso comercial, por lo que dicen, pero tienen una entente. Y de hecho, el País, hace unos años, premió al nuevo Herald, no me acuerdo exactamente el título del premio, pero digamos, el premio a la veracidad informativa o algo similar, ¿no? O sea, te quiero decir que hay una entente entre ellos sin...
Pues con las meteduras de pata que han metido,
sí,
en un día o dos.
Pues sí, en dos días vamos a repasar tres affair del nuevo Herald, tres bulos. El primero, a cuenta de Pablo Milanés. Bueno, ya todo el mundo sabe que Pablo Milanés últimamente ha hecho unas declaraciones un tanto... yo diría que también una serie de críticas, yo diría también criticables de nuestra parte, sobre todo por el espacio o el lugar donde las ha hecho, y también, bueno, pues porque ha defendido a determinadas personas que yo creo que, o nosotros pensamos que son bastante indefendibles. Pero bueno, el nuevo Herald aseguraba el día 29 que Pablo Milanés está censurado en la radio y la televisión de Cuba. El gobierno cubano, de alguna manera, le estaba castigando por sus críticas. Dos días más tarde, Pablo Milanés sacaba un comunicado diciendo que esa información era absolutamente falsa. Decía: el gobierno cubano respeta mis opiniones y respeta mi persona a pesar de las críticas que vengo haciendo públicas en los últimos años. Bueno, ya digo que al margen de lo que cada uno piense de lo que ha dicho y lo que ha hecho Pablo Milanés, yo, desde luego, soy bastante crítico con él. Indudablemente el asunto de la censura a Pablo Milanés es absolutamente falso y es la primera pifia del nuevo Herald. Y la segunda, que también es, yo creo que graciosa, ¿no? Sí. Decía el mismo día, decía que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había sido hospitalizado de urgencia por una insuficiencia renal. Y, ponía las palabras de un supuesto cirujano experto, residente en Miami desde hace 30 años, que decía, bueno, que prácticamente los efectos de una insuficiencia renal con el cáncer que padece y que se está tratando, pues que eran irreversibles. Bueno, la cosa es que Hugo Chávez salía en menos de 24 horas jugando al softball ahí en el Palacio de Miraflores, ¿no? Y desmintiendo absolutamente que estuviera internado en un hospital, etcétera.
Yo quiero meter un poquillo el dedo en el ojo ahí, ¿no? Un hombre como Chávez, que a mucha gente me gustaría que lo viera. Yo lo vi en Caracas el día 3, no, miento, el día 4 de julio, cuando regresó de La Habana de dos operaciones que le habían hecho. Y su pueblo se lo comía, vamos, lo adoraban. Después de ver eso, me gustaría que mucha gente lo viera. Uh-huh. Porque tanto El País como el Herald, como otros periódicos, parece que están deseando, bueno, no es que parece, uh-huh, es que están deseando de matarlo. Uh-huh. Y es un hombre con un corazón de oro. Su pueblo lo quiere porque durante cientos de años, y en concreto en los 50 o 60 últimos años, lo que no han hecho los gobernantes de Venezuela lo ha hecho Hugo Chávez en pocos años, y además muchas de las cosas que está haciendo todavía son difíciles de realizar, porque hay que tener en cuenta que un periodo histórico de 10 años de gobierno no es nada.
Nada.
Y lo que sí es claro es que el dinero del petróleo que hay en Venezuela, que antes no se quedaba en Venezuela, hoy día está mucho mejor repartido. Y la población se está aprovechando de esos beneficios. Primero hicieron la emisión de identidad. Después se enseñaron a leer a la gente. Los niños van a la escuela que antes no iban. Tienen derecho a las universidades. Tienen derecho a la salud. Yo personalmente me he puesto enfermo en Venezuela y me han atendido los médicos cubanos, que tengo que dar aquí una felicitación por lo buenos médicos que son. Y por lo cariñosos, con el cariño que te tratan. Así que no me extraña nada que la población venezolana quiera ir donde los médicos cubanos. Porque los médicos venezolanos, los que son de la contra, se dedican a sabotear los hospitales y a atender mal a la gente.
Bueno, pues el nuevo Herald ponía estas dos guindas en el mismo día, y el día anterior ponía una tercera, ¿no? Ya digo, han sido tres resbalones en dos días. Decía, bueno, durante, ya no sé el número de semanas, durante unas cuantas semanas han estado encerrados en un templo de La Habana una serie de personas alrededor de un pastor de una iglesia, un tanto, bueno, con actitudes un tanto sectarias, incluso alrededor de unas ideas del fin del mundo, etcétera. Y yo creo que además siguen algunos de ellos encerrados. Este diario de Miami, el Nuevo Herald, a través de su periodista Dora Amador, manipulaba una entrevista que hacía telefónicamente con el hijo de ese pastor protestante, y más o menos decía que el encierro era una especie de protesta contra el gobierno cubano, contra la revolución cubana, por demoníaca, ¿no? Y entonces, también al día siguiente, el propio William Herrera, esta persona, hablaba para un blog cubano, porque en Cuba existen muchos blogs, no solamente los de Joanny Sánchez y los de la contrarrevolución, y decía que esto era una infamia, que era una provocación, que la periodista estaba tratando de utilizarles para hacer cualquier tipo de acto de contrarrevolución. Incluso añadía, no hemos tenido jamás miedo de expresarnos porque vivimos en un país que nos permite la expresión. Es decir, tres resbalones y tres ridículos absolutos del Nuevo Herald, que desgraciadamente la mayoría de la población de ellos no se enterará en solamente dos días.
Bueno, yo quería apuntar brevemente que dice el Herald, este periódico que estamos hablando, dijo basar su información en el blog Café Fuerte.
Esto es lo de Pablo Milanés.
Sobre el caso de Pablo Milanés, pero un ejemplo, sí. Efectivamente, sobre el caso de Pablo Milanés, pero un ejemplo de lo que es este periódico. Basa esto sobre el blog Café Fuerte de Wilfredo Cancio Isla. ¿Quién es este tipo? Pues un exgacetillero del periódico que aparece en la nómina de la oficina de transmisiones hacia Cuba. ¿Cómo qué? Como receptor de miles de dólares del gobierno norteamericano para la propaganda contra Cuba. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Sí, hay que, ya para concluir, abundando lo que acabas de decir de Wilfredo Cancio y uniéndolo con lo que explicábamos antes de todos esos miles de dólares del gobierno norteamericano a muchos periodistas. Esta persona ha recibido mucho dinero precisamente por injuriar a los cinco compañeros presos. Y todo esto está en una investigación que se puede ver en internet, periodista por periodista, con todos los documentos que han publicado el Comité Nacional de Estados Unidos por la Liberación de los Cinco, con la compañera Gloria Larriba a la cabeza. Y bueno, recomendamos su lectura.
Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya el tiempo se nos ha echado encima. Agradecer, como siempre, la atención prestada. Garantizarles que estaremos aquí la semana próxima. Y bueno, pues nada. Como siempre, un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Salvador, Dani, Lázaro Ramas, José Manzaneda. Y bueno, en los controles, las personas que están detrás de las cámaras, pues Víctor Hugo Ortiz, Goyana Pascual, Andoni Turbe, Covadonga Escandón, Arcaiz González, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches.
Y Juan José Rodríguez en la selección de temas desde Andalucía.
Así es. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo